Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, son las 2 y cuarto de la tarde y tenemos 13 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz cuando llega el tiempo para el deporte a Radio Vitoria. Dura derrota ayer de Baskonia en el primer partido del play-in de la Euroliga. Maccabi 113, Baskonia 85. Este fue el marcador final de un partido que tan solo duró 5 minutos. 20 puntos de ventaja para el equipo macabeo en 14 minutos y a partir de aquí Baskonia fue a peor, sin oportunidades de llevarse la victoria en el Belgrado Arena. Marcus Howard de momento no puede anotar, siempre 35 puntos. Ayer se quedó en 14 y encima se lesionó Chima Monek en el segundo cuarto y no volvió a jugar. Cody Miller McIntyre fue el mejor de Baskonia con 32 puntos y 45 créditos de valoración, pero ayer Baskonia fue superado en todas las facetas del juego. A pesar de todo, vamos a buscar la parte positiva y es que el equipo de Dusko Ivanovic tiene una segunda oportunidad para meterse en el playoff de la Euroliga y será en el Buesa Arena el próximo viernes a las 8:30 de la tarde. Se volverá a medir a la Virtus 7 días después de ganar al equipo de Toko Sengelia en Bolonia, que ayer dieron la sorpresa en Estambul, derrotando a Efes 64-67. El equipo que gane el viernes se enfrentará al Real Madrid en los playoffs. Mientras tanto, últimos días de trabajo para Kutxabank Araski. El sábado cierra la temporada en Mendizorroza ante Jairis. Araski no se juega nada. El conjunto murciano, saber en qué posición finaliza la fase regular. El Jairis ya está clasificado para los playoffs. Será un día de despedidas, no se sabe qué jugadora vestirá la camiseta verde la próxima temporada y esta mañana nos hemos colado en el entrenamiento de las verdes para charlar con su capitana, Nat Van den Adel, en unos minutos en Radio Vitoria. En fútbol, el Deportivo Alavés ha entrenado esta mañana. Quedan menos de 800 entradas para el partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Los del Cholo llegarán tocados tras la eliminación ayer de la Champions League. El Borussia de Dortmund remontó la eliminatoria. También remontó el PSG, el Barcelona, por lo tanto, también eliminado. Las gloriosas Astea, que va a comenzar la semana que viene, es su tercera edición, con un entrenamiento para las más chiquis, con las jugadoras del primer equipo, por ejemplo, y el 1 de mayo habrá un amistoso en Mendizorroza, entre las gloriosas y el Athletic. Y el sábado en Olarambe, última jornada de la Challenge League de hockey, el equipo de la Lautada Alavesa, el Muskerrak, se juega el pase a los playoffs. Enseguida hablamos con parte del equipo. Todo esto y mucho más hoy aquí en Radio Vitoria Deportes. Tres minutos pasan de las 2 de la tarde. El saludo de Norberto Rodríguez desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria en los próximos minutos, centrados en Baskonia, que ayer perdía en Belgrado ante Maccabi 113-85, en la que fue la primera eliminatoria del play-in. Ayer prácticamente todo salió mal, porque los primeros minutos del partido fueron malos. El primer cuarto finalizó con un 28-15. En los 40 minutos Baskonia recibió 113 puntos. Se lesionó Monique en el segundo cuarto y no volvió a jugar. Estamos a la espera de informaciones sobre el estado del tobillo de Chima Moneke, y ayer Marcus Howard pues no estuvo a la altura de un partido en el que estaba en juego el pase al playoff de la Euroliga. Avanzó Maccabi, se enfrentará a Panathinaikos y Baskonia tendrá una segunda oportunidad el próximo viernes en el Buesa Arena ante la Virtus de Toko Sengelia, que ayer ganaba en Estambul a Efes, en lo que fue una auténtica sorpresa. Todavía en Belgrado tenemos a nuestro enviado especial, Ricardo Guerra. Richie, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, arratsaldeon.
Una resaca un poco triste porque ayer muy poco rescatable en Baskonia. Creo que fue uno de los peores partidos de la temporada, con 113 puntos encajados.
Sí, había encajado 111 en dos ocasiones frente a Fenerbahce y frente a Valencia Basket, y además muy recientemente, ¿eh? Estos resultados, estas puntadas recibidas vienen después del parón de la Copa, ¿no? Donde se ha acentuado sobremanera la debilidad defensiva del equipo, que ayer de nuevo volvió a quedar de manifiesto, ¿no? Y quizás sea el primer punto para explicar lo que se vio sobre la pista ayer en el Belgrado Arena. Bueno, pues en cierta manera sucedió lo que no nos esperábamos, ¿no? Pues partiendo de la base, ¿no? También que Maccabi era favorito para el triunfo. Lo cierto es que fue sorprendente, ¿no? La diferencia sustancial que hubo entre ambos equipos. De hecho, Baskonia se puede decir que aguantó 5 minutos, hasta ahí, hasta el 10-8, porque a partir de ahí solo hubo un equipo sobre la cancha que pasó literalmente por encima del otro como una auténtica apisonadora. Un Maccabi que, por otra parte, ellos sí que encontraron la inspiración de sus mejores jugadores, sobre todo de un Lorenzo Brown que ayer completó, pues quizás uno de los grandes partidos de su carrera profesional. Estuvo muy bien acompañado también por Baldwin, por Borsi Colson, incluso por Josh Nivo. Muchos problemas para cerrar el rebote en la pintura de Baskonia. Y claro, ahí ayudó mucho, ¿no?, el conjunto gasteiztarra, porque un día más esa defensa fue prácticamente inexistente. Los 113 puntos recibidos hacen pues mucho daño a la vista. 19 triples anotó Maccabi, en parte porque casi todos los tiraron completamente solos. Y bueno, pues en definitiva, no hay paños calientes. Baskonia salió apalizado de Belgrado y solo un jugador, Cody Miller McIntyre, estuvo a la altura del partido. Con eso es muy complicado poder superar a un equipo tan enrachado como es este Maccabi Tel Aviv.
Ayer 38 rebotes para Maccabi, 27 para Baskonia. Y yo creo, Richie, también que la valoración global de los dos equipos pues define muy bien el partido, porque son 136 créditos de valoración para el equipo macabeo. Baskonia se quedó en 97. El marcador final ya lo conocemos, es de 113-85, y siempre hablamos de los comienzos de Baskonia, que estamos acostumbrados a ver cómo finalizan los 10 primeros minutos con el equipo por debajo y con rentas importantes. Ayer fue de 28-15 al final del primer cuarto, pero es que en 14 minutos Baskonia ya iba 20 abajo.
Sí, es que ayer no hubo partido, ¿no? Lo hemos comentado, que tan solo 4 o 5 minutos fue lo que pudo sostenerse en el partido el Baskonia, y no es nuevo, ¿no? Esto ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la temporada. Es cierto que de nuevo se le notó falto de energía. Son 3 partidos en un plazo de 4 o 5 días los que ha tenido que disputar Baskonia, pero esto ya se sabía. Y bueno, cuando tu rotación, tu segunda unidad es más bien escasa y en muchas ocasiones pues prácticamente no aporta nada positivo al equipo, pues estas cosas suceden, ¿no? Que tus pilares fundamentales, en este caso esos 4 o 5 jugadores, con el añadido, ¿no?, de la lesión de Chima Moneke, que no pudo participar durante toda la segunda parte, si no están bien esos 4 o 5 jugadores que son pilar en la rotación de Dusko Ivanovic, pues el resto no suelen acompañar demasiado, y eso es lo que le sucedió ayer a una Baskonia que no encontró en su estrella tampoco el sostén anotador. Fue un poco la excepción de la regla de los últimos partidos en los que Marcus Howard se había salido literalmente del mapa. Ayer no fue su día, y eso también lo acabó notando el conjunto gasteiztarra.
Y precisamente en ese postpartido, Richie, le trasladabas a Dusko Ivanovic que si esto también era mérito del equipo macabeo, porque es que los primeros minutos fueron tremendos, con un Lorenzo Brown que hizo un roto a Baskonia que fue una pesadilla durante todo el partido.
Sí, Lorenzo Brown, que no venía completando una grandísima temporada, había bajado un pelín el rendimiento respecto al anterior, pero ayer, bueno, pues hizo su gran partido, ¿no? Y además en un estado de confianza, en un momento muy dulce, anotando pues quizás esos 2 primeros triples en los 2 primeros ataques, fue lo que le dio esa confianza a Lorenzo de Albacete, que al final, bueno, pues se acabó sacando de la manga una actuación espectacular, ¿no?, de extraterrestre, y fue sin duda lo que también contagió al resto, porque luego ya se añadieron jugadores como Baldwin, como Borsi Colson, como Josh Nivo, pero todo ello, insistimos, ante la complacencia de la defensa de Baskonia, porque bueno, diría yo que el 90% de los lanzamientos, tanto de la media como de la larga distancia de Maccabi, fueron completamente solos, y de esta manera, dada la calidad que tiene un conjunto como Maccabi, pues rara vez suelen perdonar, y castigaron una y otra vez, martillaron el aro de Baskonia hasta irse a esa puntuación de 113 puntos, que significa la puntuación más alta recibida por Baskonia durante esta temporada.
Y Balvin en el último cuarto y con Maccabi ya teniendo el partido en el bolsillo, ¿con algún gesto al banquillo de Baskonia tras alguna canasta en los últimos minutos? En definitiva, derrota de Baskonia, el viernes nueva oportunidad, y ayer sí, decía Dusko Ivanovic, vimos la mejor cara de un Maccabi que se puede decir que aspira a todo.
Pero yo creo que Maccabi ha sacado mejor cara que suya. Lorenzo Brown ha hecho un magnífico partido, ha metido casi todo. Y de otra parte, nosotros no hemos jugado nuestro mejor partido. Y para ganar a Maccabi tenemos que jugar muy bien.
La mejor cara de Maccabi, Richie, y una de las peores de Baskonia. Además, a todo esto hay que añadirle que Chima Moneke se lesionó en el segundo cuarto, no pudo jugar en lo que restaba de partido y abandonaba ese pabellón con una cojera notable.
Sí, fue un completo infortunio, ¿no? Pero con estas cosas también hay que contar, ¿no? Y Baskonia estaba esquivando en las últimas semanas las lesiones. Los equipos las sufren, y ayer le tocó a Chima Moneke en una acción en el segundo cuarto en el que se hizo daño en ese tobillo izquierdo. Ya no pudo disputar más minutos. De hecho, en tiempo de descanso ya se vistió de calle y estuvo viendo como un espectador más el partido. Y bueno, pues estamos a la espera, ¿no?, de conocer cuál es el alcance de esa lesión. Por lo que vimos ayer, no parece tener buena pinta, un esguince, veremos el grado y si lo puede recuperar en 3 días, porque seguramente no sea tampoco una lesión de larga duración, pero claro, teniendo tan encima el partido del próximo viernes, pues parece difícil pensar, ¿no?, en que Chima Moneke pueda estar en ese encuentro. Luego hay otro tipo de matices, el tobillo que lo tenga más o menos laxo, que él desee jugar también ese partido a toda costa y que lo pueda hacer incluso infiltrado, con cierto punto de dolor. Bueno, eso lo iremos viendo con el paso de las horas, pero de momento ya os cuento que pintan en bastos en cuanto a la participación de Chima Moneke de cara a ese encuentro del próximo viernes frente a Virtus Bolonia.
Pues veremos qué es lo que dice el parte médico de Chima Moneke. Y otra de las conclusiones que quedaron bastante claras ayer, Richie, y veníamos hablando de unas cifras estratosféricas de San Marcus Howard, con esos más de 130 puntos en los últimos 4 encuentros. Ayer se quedó en 14 en un crédito de valoración, no fue su partido, incluso llegó a tener una valoración de menos 6 créditos.
Sí, bien defendido también por Maccabi, que en el caso de los hebreos sí que se percataron de cuál era el principal peligro. Luego hay que poder ejecutar, ¿no?, esa defensa, pero sí que es cierto que Marcus Howard ayer estuvo muy bien defendido por un lado y poco acertado, porque también disfrutó de algunos tiros liberados que normalmente suelen entrar y no era el día para Marcus Howard, pero claro, tampoco se le puede pedir que esté a un nivel excelso en cada uno de los partidos, ¿no? Venía haciendo algo que muy poquitos jugadores en Europa son capaces de hacer, ¿no? Encadenar actuación estratosférica tras actuación de estratosférica. Y ayer, bueno, pues en una actuación muy pobre se queda en 14 puntos, lo cual pues habla mucho, ¿no?, de lo que se espera de Marcus Howard. Eso sí, esto también está muy constatado. Cuando Marcus Howard hace un mal partido es que una nueva actuación soberbia está muy cerquita, ¿eh? Y cuanto más cerca, mejor. Si es el próximo viernes frente a Virtus de Bolonia, pues será mucho mejor para todos los que esperamos que el conjunto gaste Starla pueda jugar los playoffs por estar en la Final Four de Berlín.
Ojalá sea este viernes el día de Marcus Howard, ojalá este viernes Baskonia certifique su pase al playoff de la Euroliga. Ayer no fue el día de Marcus, pero sí, Richie, el de Cody Miller-McIntyre. Tampoco es una sorpresa que haga este partido, porque todos recordamos ese triple doble de hace varios meses ante el Asvel, pero ayer sus números son tremendos. 32 puntos, sí. 11 de 13 en tiros de 2, 8 rebotes, 7 asistencias, 45 créditos de valoración. Una demostración de un jugador que está a la altura de los mejores también.
Sí, quizás su único lunar el tema de las pérdidas, sobre todo al inicio de partido, que claro, ese inicio de partido al final lo marca todo, ¿no? La tendencia que luego Maccabi es capaz de aprovechar, pero sí que es cierto que ayer Cody Miller-McIntyre se quedó muy cerquita, ¿eh?, otra vez de otro triple doble con esos guarismos que comentas, 32 puntos, 7 asistencias, 8 rebotes, batiendo sus registros en valoración y bueno, pues constatando que es uno de los jugadores revelación, ¿eh?, en su primera participación en la Euroliga está, bueno, pues siendo siendo uno de los grandes destacados. Y ojo, porque es un jugador que va a tener mercado este verano. Veremos si Baskonia consigue retener a Cody Miller-McIntyre, que se está destapando, insistimos, como uno de los hombres importantes para esa posición de base. Pero no fue suficiente para ganar a un conjunto como Maccabi, hace falta mucho más. Y ayer el único, junto con Rocavopoulos en algunos momentos, e incluso Tadasekaskis, que también sostuvo en la segunda parte, quizás a estos tres jugadores son a los únicos que podemos salvar dentro de un tono gris bastante generalizado en el partido de ayer en el Belgrado Arena.
Ayer el mejor Cody Miller-McIntyre en Baskonia, Rocavopoulos, como apuntas, en Richi, con algún chispazo también sumó al equipo. Costello y Kotsar, que no pudieron cerrar bien el rebote en las dos canastas, y en definitiva Dusko Ivanović, que también echó en falta agresividad en sus jugadores.
Ha jugado partido este importante como tenía que jugar. Nosotros nos faltaba agresividad, sobre todo en principio. Después intentamos algo, pero esta noche no estamos. Bueno, esto es que hay que olvidar y concentrarse en el próximo partido, que tenemos posibilidad de jugar a playoff.
Venga, Richi, pues vamos a olvidar el partido de ayer, pero antes te quiero preguntar por la situación que se vivió en ese Belgrado Arena, porque todos entendíamos que Maccabi iba a contar con 70 acompañantes, entendemos, familiares y personas muy cercanas, ¿no?, al equipo. Pero igual a alguno lo sorprendió ver en la grada gente sin camiseta, con bubucelas y con alguna bandera animando al equipo como si no pasara nada.
Sí, eran poquitos los que estaban ahí en modo fan total, ¿no? En modo hooligan, por decirlo de alguna manera. Pues no sé, unos 20 aficionados más o menos que estaban ahí dándolo todo con sus bombos, con sus buzuelas, permanentemente animando a su equipo. Yo no sé hasta qué punto Euroliga tenía prohibido este asunto, pero entendemos que en un partido a puerta cerrada, pues tiene que ser a puerta cerrada, claro. Porque sí se ha decidido desde el inicio. Sí que contábamos, como bien comentas, con la presencia de unos 60-70 aficionados, que es finalmente lo que se produjo en cuanto a presencia, ¿no?, de personas en la grada, pero esto sí que nos pilló por sorpresa. En todo caso, bueno, tampoco podemos poner como excusa el ambiente que se produjo ayer en el pabellón, porque fue un ambiente muy llevadero, ¿eh? En un pabellón para 15.000 personas, tener a 20 apoyando al equipo rival no tiene que servir como excusa para, bueno, pues justificar lo que fue una derrota clarísima y sonrojante para un Baskonia que ayer no dio la talla.
Pues Dusko Ivanović dijo que el equipo tenía 72 horas para descansar, para recuperar y para preparar el choque del próximo viernes en el Bues Arena, Richi, que quizás sea una sorpresa, porque todos esperábamos que Efes sacara su partido ante la Virtus en casa, pero finalmente el choque fue para Toko Sengelia, 6-4-6-7, el viernes partidazo en el Bues Arena a las 8:30 entre Baskonia y Virtus.
Sí, sorpresa no, sorpresón absoluto. Y esto es lo bonito del deporte, ¿no? Que un equipo enrachadísimo como Anadolu Efes, que todos poníamos incluso como candidato al título, ¿no?, si era capaz de superar este play-in, bueno, pues ayer cayó en casa frente a una Virtus que estaba en un agujero pero muy profundo, después de 7 derrotas consecutivas en Euroliga. Así que es un sorpresón, decidió el triple de Ife Lundberg, y bueno, pues sí, Virtus va a ser el rival en el Bues Arena este viernes a las 8:30 en un partido precioso, de estos de win or go home, ganar o te vas ya a casa, y a priori yo creo que la cosa está en un 50-50. Es cierto que Baskonia juega en casa y que eso debería de significar una ventaja, pero claro, los gasteiztarras vienen de un bajón importante con la derrota de ayer ante Maccabi, y Virtus todo lo contrario, porque seguro que han recuperado la autoestima, ¿no?, tras superar ayer en Estambul al Efes. Por tanto, bueno, el viernes tenemos un partido grande. Es importante que el Huesa registre una buena entrada, pero pese a ser partido de pago para los abonados, porque el premio es muy gordo, ¿eh? El que gane va a obtener esa última plaza para el playoff, para jugarse una posición en la Final Four de Berlín, y el que lo consiga, el que gane, se enfrentará al Real Madrid a partir del próximo martes con el factor cancha en contra en un playoff al mejor de 5 partidos.
El Maccabi se enfrentará al Panathinaikos. El ganador del choque del próximo viernes en el Bues Arena se enfrentará al Real Madrid. Los abonados pagarán entre 11 y 35 euros por animar al equipo el viernes. Así que, Richi, lo dejamos aquí todavía desde Belgrado. Feliz vuelo de regreso y nos vemos el viernes. Eskerrik asko.
Nos escuchamos en la sintonía de Radio Vitoria, como siempre, un abrazo.
Avanzamos en Radio Vitoria Deportes, ahora con Araski y con Gorka Saavedra. Gorka, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Es la última semana de trabajo para el equipo verde, el último partido este sábado en Mendizorroza ante Jairis. Araski, no se va a jugar nada.
Sí, eso es, porque no tiene opciones de playoff, pero ya tiene la permanencia asegurada un año más en la máxima categoría y eso sí, espera cerrar la temporada este sábado en Mendizorroza contra el Jairis de Ana Montañana con una victoria. Y además hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien que si no es ya va camino de ser leyenda de Araski, Nat Van Den Adel. 5 temporadas en el club, es la segunda jugadora con más partidos en Araski, por detrás solamente de Laura Pardo, y es la máxima anotadora de la historia de Araski. Lo dicho, no hay posibilidad de playoff, pero el equipo seguirá un año más en la máxima categoría. Esta es la charla de esta misma mañana con Van Den Adel, en la que inicia diciéndonos cómo está el equipo de cara a este cierre de temporada.
Bueno, estamos tristes que acabamos ahora, porque claro, queríamos ir al playoffs, pero no puede ser. Pero estamos con muchas ganas de jugar este partido, porque sí, es el último, pero es en casa y eso es especial. Acabar la liga, la temporada con nuestra gente es algo especial, entonces con ganas de jugar.
Además, pese a perder los últimos 4 partidos, el equipo del año que viene seguirá en primera, así que imagino que alegría por esa parte también, ¿no?
Sí, sí, porque yo creo que al final lo más importante es quedarnos en la liga. Después tienes objetivos diferentes de playoffs, de copa, pero bueno, lo que digo, no podía ser, y lo más importante ahora es que Araski puede seguir en esta liga, entonces estamos contenta.
Además, con la igualdad que hay en esta categoría, hay que destacar, ¿no?, el hecho de conseguir el objetivo.
Sí, esta liga es una locura. Yo creo que el nivel es súper alta y puedes ver en todos los lados equipos ganan a los primeros, o por ejemplo ahora Canarias, bueno, estaba tan abajo y está jugando súper bien, y es una locura esa liga, es súper difícil jugar. Entonces tenemos que ser contenta con este objetivo de quedarnos, porque al final el nivel de esta liga es súper alta.
Y son ya 8 temporadas en primera, el año que viene va a ser la novena. Como decías, el nivel es altísimo, pero ¿no crees que el equipo con un pelín más le daría para estar dentro de...? Que sería bonito, ¿no?, estar luchando por esa copa, sí, y también en esos playoffs, ¿no?, con un pelín más, porque tampoco está muy lejos el equipo.
Sí, sí, estamos ahí, y yo creo que tenemos muy buenas jugadoras. Este año fue difícil, yo creo que teníamos muchas chicas nuevas, entonces teníamos que buscar la forma. Empezamos mal y perdemos partidos que normalmente yo creo que si jugamos nuestro juego podemos ganar. Entonces yo sé que estamos ahí, con 1 o 2 partidos más estamos en los playoffs, pero bueno, tienes que trabajar, seguir trabajando, y yo creo que el año que viene puede dar un paso adelante.
Y hablabas, ¿no?, de ese trabajo. En ese trabajo también tiene parte de culpa Madi Urieta desde el banquillo, ¿no? Vosotras sois las que jugáis en cancha, pero ella da las instrucciones desde fuera. ¿Cómo de importante es Madi para el equipo?
Bueno, yo creo que es muy importante todo el cuerpo técnico, el trabajo, lo que hacen cada día, cada semana para prepararnos. Y yo creo que ella es, bueno, ella es la jefa, ¿sabes? Ella tiene que venir y ella quiere que disfrutamos, pero también quiere que trabajamos duro, y yo creo que ella es la clave de todo.
Bueno, hablabas de la jefa, de que es la clave. Tú llevas tiempo aquí con ella también. ¿Qué significa para ti? Me contabas lo que era un poco para el equipo, ¿no?, pero para ti en lo personal, ¿qué es Madi Urieta?
Wow, para mí es una entrenadora, pero al lado de esto, persona muy buena. Yo los 5 años que llevo aquí, siempre está ahí. Si no me encuentra bien, ella me conoce, me pregunta cómo estás, tomamos un café, hablamos un poco, y ella es más de una entrenadora, también es una persona, y entiende que nosotros también, al lado de ser jugadoras, somos personas, que tenemos nuestras cosas al lado de baloncesto, nuestras vidas, y a veces llegas con, bueno, no problemas, pero no te encuentras bien, y ella siempre está ahí para ayudarnos, y yo creo que esta para mí es una razón de siempre estar aquí los 5 años, porque yo sé que tengo alguien aquí que me cuida, ella cuida de sus jugadoras, y yo creo que esta es algo muy importante.
Centrándonos en lo que viene esta semana, el objetivo será cerrar la temporada con una victoria, ¿no?, en casa.
Sí, sí. A ver, da igual si no entramos en playoffs o no estamos jugando para nada, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que es especial poder acabar la liga, la temporada en casa con nuestra gente, y yo creo que ellas también merecen una victoria para acabar bien.
Sobre todo también esas niñas, ¿no?, que se acercan aquí. Vemos que, como siempre, después de los partidos bajan a pediros fotos, autógrafos. Bien, hay mucha cantera en Araski, y es motivo también de estar feliz y de jugar un poco por ellas también, ¿no?
Sí, sí, yo creo que somos sus referentes, somos un ejemplo, y ellas siempre vienen a abrazarnos, bueno, fotos, una charla. Entonces yo creo que tenemos que jugar para ellas también.
Es un club un poco una familia, ¿no? Tiene 14 años de historia Araski, que no es mucho, pero el año que viene, decíamos, no va a afrontar la novena temporada ya en primera, que es un motivo, o sea, es un aspecto a destacar, ¿no? Que de 14 van a ser 9 en la máxima categoría, un proyecto que nació poco a poco y se va asentando en la máxima categoría, ¿no?
Sí, yo creo que desde el primer año, yo me acuerdo que yo estaba jugando en España, acaban en la liga, suben a Liga 1, ellas están construyendo algo, y se nota, y se merecen estar aquí, y ojo que pueden seguir el año que viene.
Bueno, y son 9 en la máxima categoría, de los que tú has estado más de la mitad prácticamente.
Sí.
Hablabas de madre, que es prácticamente como una madre. También eres feliz tú aquí en Vitoria, ¿no?
Sí, sí. Siempre dijo que desde mi primer día aquí me sentí muy cómoda, como, bueno, en Araski, como mi familia, que hay gente que son tan buenas. Da igual si perdemos, si ganamos, siempre están allí. Y bueno, vivir en Vitoria es muy, muy cómoda también. A mí me gusta estar aquí, soy feliz por los 5 años que estaba. Entonces, bueno, no tengo nada mal de decir de Vitoria, de Araski.
Encima eres la máxima anotadora de la historia del club, la segunda en partidos. Vas camino de leyenda aquí en Gasteiz.
Bueno, sí, pero no, nunca estoy consciente de esto. Es que yo sé que, de verdad, el año pasado estaba consciente de ser la segunda máxima anotadora, y personalmente fue un objetivo estar más arriba, pero no, en este partido no estaba consciente que estaba allí, y ahora mismo no estoy jugando con esta en mi cabeza, pero yo creo que después, cuando acabo, voy a decir, jo, es algo súper especial estar en una lista que es para, bueno, todos los años. Y es algo especial. Para mí significa mucho, y no sé, vale la pena. Yo estoy fuera de casa siempre y me quedo aquí 5 años por ser feliz. Y sí, es algo muy especial. Estoy muy agradecida de esto, porque al final, bueno, mi nombre va a estar allí para, bueno, no sé cuántos años, pero un rato.
Bueno, y hablas, todo es positivo. Gasteiz, Araski, una familia, felicidad. Vamos a seguir viéndote mucho tiempo aquí en Gasteiz. Vamos a poder seguir disfrutando de ti aquí.
No sé, de verdad no sé. Ahora estoy más en el acabar aquí. Después voy, en verano voy a México para jugar. Y estoy en esto, es que no tengo nada muy claro. Yo sé que Araski siempre para mí es una opción, siempre estoy feliz aquí, yo también he hablado con madre de esto, pero todavía no puedo decir nada concreto del año que viene. Entonces mi foco ahora es el sábado, después, bueno, ir a casa para 4 días y después jugar en México, entonces ya está.
Bueno, pues es que Ricasco, muchas gracias por atendernos como siempre. Que siga siendo muy feliz, ya sea aquí en Vitoria o en otro sitio, y eso, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Es un placer siempre escuchar a la capitana de Araski, Nat Van den Adel, que va a jugar el último partido de la temporada este sábado a las 7 en Mendizorroza ante Jairis. Ya veremos si no es el último con la camiseta de Araski. 7 minutos para las 3 de la tarde. El Deportivo Alavés, que ha entrenado esta mañana, jugará el domingo a las 6 y media ante el Atlético de Madrid. Menos de 800 entradas para el choque del domingo. Posible sold out a la vista. Sería el sexto de la temporada tras los 3 derbis y los partidos ante el Real Madrid y el Barcelona. La afición que quiere arropar al equipo en un momento de malas sensaciones con 3 derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid, que llega tocado tras la eliminación ayer de la Champions. Perdió 4-2 ante el Borussia de Dortmund, el Dortmund que le dio la vuelta a la eliminatoria y dejaba fuera de las semifinales de la Champions al Atlético de Madrid. También perdió el Barcelona, 1-4 ante el PSG, avanza el PSG a semifinales y hoy las gloriosas, el Deportivo Alavés, que ha anunciado la tercera edición de la Gloriosas Astea con varias actividades. El martes 24 de abril habrá un entrenamiento con las jugadoras del primer equipo. El martes 30 de abril, unas jornadas técnicas de fútbol femenino impartidas por el cuerpo técnico de las Gloriosas. Y esta semana, esta Gloriosas Astea, que va a finalizar el miércoles 1 de mayo a las 5 de la tarde con un amistoso entre las Gloriosas y el Athletic femenino en el estadio de Mendizorroza. Recta final de Radio Vitoria Deportes. Este fin de semana en Olarambe se juega Gorka la última fase de la Challenge League de hockey.
Sí, estaremos muy atentos al club de hockey Muskerrak de la Llanada Alavesa, que se creó en junio de 2014 y este fin de semana, el sábado, tienen por delante un día más que especial e interesante con esa disputa de la Challenge League. 3 encuentros contra Águilas de Murcia, Lemons Valladolid y Basquea Vikings Andaluz. Arturo González de Matauco, delegado y tesorero, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, bonito fin de semana en Olarambe por delante, ¿no?
Sí, sí, tenemos un fin de semana con, como has dicho, 3 partidos muy importantes, porque en ellos nos jugamos estar en los primeros puestos de esta liga.
Sí, ¿no? De hecho, eso quería decirte, que se juega mucho Muskerrak, sobre todo para asegurar ese playoff.
Sí, es un formato el que se organiza por la Federación Española y se organiza por sedes, o sea, solamente competimos una vez con cada equipo, son 11 equipos y en este caso pues nos vamos a hemos conseguido una sede que se realice en Vitoria y nos jugamos esos 3 partidos contra 3 equipos que están ahí en la disputa como nosotros.
Sí, 3 partidos y 3 rivales muy distintos, ¿no? Basquea es colíder, Lemons está solo un pelín por detrás y Águilas es colista y no ha ganado en todo el año, así que un poquito de todo este fin de semana.
Sí, parece así, pero muchas veces en esta liga se han visto sorpresas y aunque parezca que puede estar un equipo el último clasificado, te puede dar una buena sorpresa.
Hemos mirado, Arturo, las estadísticas del equipo y hemos visto y comprobado que sois el equipo menos goleado. Ha sido una de las claves durante toda la temporada del Muskerrak. Entonces, entiendo que este fin de semana mantener esa defensa como lo habéis venido haciendo va a ser vital para estar en los playoffs.
Sí, en principio, pues eso, sí que es cierto que las defensas las hemos hecho. Es un equipo que tenemos muy, muy joven, porque lo componen chavales de 21 años hacia abajo, y sí que es cierto que otros equipos tienen jugadores bastante más de mayor edad, pero nosotros, pues igual eso. La condición física de nosotros es muy superior y nos defendemos mejor.
¿Y qué objetivo se pone el equipo?
El objetivo en principio es eso, es estar entre los 3 primeros o 4 primeros, que jugaríamos una fase final que todavía no está del todo concretada dónde se va a realizar, porque sería una sede que todavía no está sin concretar, y entrar entre esos 4 primeros.
Hemos estado hablando, Arturo, de este equipo Muskerra, que se creó en junio de 2014 y tenéis varios equipos en marcha, ¿no? Habéis tenido también la respuesta de los más chiquis y de los no tan chiquis, por supuesto, de toda la zona del territorio.
Sí, en principio somos un equipo de la Llanada, creado en su sede en Agurain, y participaban chavales de todos los equipos de la Llanada y de todos los pueblos de la Llanada, Somos con 95 socios, uh-huh. que hemos aumentado últimamente mucho el porcentaje de jugadores y demás. Y, de hecho, este año hemos sido campeones de la Liga Senior en la Liga Euskadi y estamos consiguiendo unos objetivos, a nivel nacional nos hemos animado a participar y nos vemos que no disponemos de una pista en condiciones tanto para competir, organizar nosotros las actividades en la Llanada, y nos tenemos que desplazar a hacer ese desplazamiento desde Agurain hasta Vitoria para poder hacer unos claro. entrenamientos y unas competiciones en una pista más oficial.
Pues
tampoco es la idónea, pero bueno.
Sí, bueno, ojalá Arturo llegue esa pista algún día a la Llanada alavesa para que no tengáis que desplazaros hasta aquí. Pues nada, Arturo, que ha sido un placer, es que ricasco, suerte este fin de semana, estaremos pendientes.
Muy bien, venga, hasta luego.
Agur. La tercera etapa del Tour de los Alpes que ha sido para el ciclista del Lidl Trek, Juan Pedro López, que además se viste el maillot de líder del Tour de los Alpes. Gorka Saavedra, eskerrik asko. Más deporte con Gorka, eso de las 8 menos 10 de la tarde. Nosotros lo dejamos aquí. Bien arte, eskerrik asko, agur.